Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este martes es 25 de julio. Es día festivo en cuatro comunidades autónomas. En Galicia, en Castilla y León, en Navarra y en el País Vasco. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Se celebra el Día del Apóstol Santiago en honor al cual otros pueblos como Collado Villalba celebran sus fiestas patronales, que en este caso fueron trasladadas por la convocatoria de elecciones anticipadas del pasado domingo y que se han ampliado hasta este próximo fin de semana. En nada, su alcaldesa Mariola Vargas nos va a dar detalles de la programación que han diseñado para el disfrute de sus vecinos y de quienes quieran acercarse a esta localidad madrileña, en la que habrá conciertos, orquesta, baile, atracciones y degustaciones de peñas. Habrá quien se quede aquí en Madrid, otros muchos estarán gozando de sus vacaciones en alguno de los mares de España, en los que hoy nos fijamos para hablar de la temperatura del agua, que ha alcanzado una media de 24,6 grados a mediados de este mes de julio. Son más de 2 grados por encima de lo normal para esta temporada. Registros alarmantes que vamos a analizar con el científico del CSIC, Fernando Valladares, a quien le vamos a preguntar sobre las consecuencias de este calentamiento global en los océanos del mundo. ¿Está en riesgo la vida marina? El calor afecta a las costas y es un aliado para los incendios forestales muy potentes como los que se están registrando en lugares típicos también de veraneantes. En la isla griega de Rodas preocupan y bastante. Miguel Aguado, y en su sección de Ecología de Andar por Casa, va a estar acompañado de José Luis Rodríguez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, para hablarnos de la virulencia de estos fuegos que suponen una auténtica amenaza. ¿Se imagina que usted habla perfectamente y tiene buena memoria y que no es capaz de traducir los gestos, el lenguaje no verbal? De esto nos va a hablar una de las invitadas del día.
Soy Elena Cid, miembro de la Junta Directiva de la Asociación del Trastorno del Aprendizaje No Verbal en España. Voy a tratar de explicar en qué consiste este trastorno.
Un trastorno que afecta al neurodesarrollo y que vamos a profundizar en él. ¿Cómo es el día a día de quienes lo padecen? En un rato, además de contar con la presidenta de esta asociación, vamos a saber también testimonios de algunos de los afectados. Porque tú eres la Rebequita del entretiempo. Y también vamos a tener música en directo, la de Wiss Timber, que van a llegar aquí a nuestro estudio a partir de las 12 de la mañana con su guitarra y sus voces para presentarnos su último trabajo y hacernos pasar un buen rato con su música. También nos vamos a dar un paseo por el planetario, donde han organizado para esta noche una jornada de observación con telescopios en el Parque Tierno Galván y nos deleitaremos del paisaje de la luz, que cumple 2 años desde que la UNESCO lo declarase Patrimonio Mundial, una zona del corazón de Madrid que es una auténtica joya en la que se encuentran, entre otros, el Paseo del Prado o el Retiro. Elena Hernando, directora general de Patrimonio de la Comunidad, nos va a contar qué se ha preparado para este cumpleaños. Pero antes, aquí está el equipo de guardia de este Buenos Días Madrid versión fresh, versión veraniega, fresquita. Bueno, fresquita, hemos pasado más calor, sí, Chus Galán.
Bueno, llevamos chaquetita hoy.
Se nos puede ver por el streaming, ¿eh?
Exacto, por eso llevamos. Yo no sé, en la calle no es que haga mucho frío, pero aquí en la redacción.
Aquí no estamos mal con el aire acondicionado.
Estamos bastante bien.
¿Qué efemérides trae este 25 de julio?
Pues te voy a llevar a 1992. Vamos a retroceder 31 años.
Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna.
Pues era el rey don Juan Carlos que daba así el pistoletazo de salida a uno de los acontecimientos históricos de España que más caló en nuestros corazones. De hecho, yo tengo ahora mismo los pelos de punta. Y a cuyo recuerdo siempre vamos a unir.
Venga, venga, anímate.
Sí. No lo estropeemos. Se puede caer lluvia y todo. Bueno, pues los han reconocido perfectamente. Son Montserrat Caballé y Freddie Mercury, interpretando la música de esos juegos, que además dejaron recuerdos imborrables. como la flecha de Antonio Rebollo volando hacia el pebetero para encender la llama olímpica y todos con los dedos cruzados para que no fallara.
Sí, sí.
O al actual monarca Felipe VI como abanderado español mientras la infanta Elena lloraba. Y también las 22 medallas conquistadas por España, 13 de ellas de oro, completando la mejor actuación de la historia de nuestro país en unos Juegos Olímpicos.
Que se nos está emocionando, Chus Galán.
Ay, qué bonito.
People just didn't grasp it that I was completely normal. They did over 100 tests.
Bueno, pues a la que escuchan es Louis Brown, el primer bebé probeta, contando que la gente se extrañaba porque decían que era normal. Bromea diciendo que pensaban y la decían a su madre, ah, pero si no tiene dos cabezas ni seis dedos.
No.
Era increíble. Hoy cumple 45 años y su nacimiento mediante fecundación in vitro fue considerado uno de los grandes logros científicos del siglo pasado, del siglo XX.
Bueno, pues yo creo que Clara Esteban sí se va a atrever a entonar ese Barcelona, ¿eh?, de Montserrat Caballé.
Ahora mismo,
Mercury,
que estaba, espérate días. Que caliente un poco la voz, y ahora me arranco. En cuanto os cuente que hoy es Santiago Apóstol, obviamente. Seguramente a nadie se le escapa, sobre todo si tiene vínculos con Galicia, que en el día de hoy se celebra y se recuerda la vida de este santo, Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, para diferenciarlo del otro Santiago que había, bueno, pues siguiendo a Jesús. Vamos a recordar que Santiago era uno de los apóstoles pues más destacados, hermano de San Juan Evangelista, y fue uno de los testigos de la agonía de Jesús y de la transfiguración, que es este momento en el que Jesús se vuelve luminoso y radiante sobre una montaña. Junto a Pedro y Juan, pues Santiago fue testigo de ese momento. Fue el primer apóstol martirizado, fue decapitado por las fiestas de Pascua, por esa época. Las reliquias de Santiago y también las de sus discípulos Anastasio y Teodoro están en un mausoleo de origen romano bajo el altar mayor de la Catedral de Santiago, en una urna de plata del siglo XIX labrada imitando un sarcófago de estilo románico. En torno a las reliquias está pues la leyenda de cómo llegaron a Santiago, la de las dos cabezas. Como ocurre con frecuencia con los santos más populares y venerados, hay mucha incertidumbre en torno a la autenticidad de estos restos. Lo que sí sabemos es seguro es que es patrón de España, bueno, pues con permiso también de la Virgen del Pilar. Hay 108.916 Santiagos, pero no solo ellos serán felicitados en el día de hoy, también los Jaimes, los Jacobos, los Diegos, los Yagos, los Tiagos y los Iagos, porque este es todo el mismo nombre, derivaciones de Santiago, que significa este nombre del hebreo, recompensa de Dios. Eso es lo que significa. También hoy hay 600 teodomiros que celebran su santo, que significa este nombre de origen germánico famoso, ilustre. Lo que no hay son glodesindis, ni magnericos. Son otros dos santos que tenemos en el santoral. Quizás sea la primera vez que escucháis estos nombres.
Yo desde luego. El nombre que ya estamos familiarizados a escuchar es el de Inés, y sobre todo el de Inés Cerrato, que cada día nos trae la frase del día. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues hoy te traigo la frase: la toma de riesgos es la piedra angular de los imperios, y es de Stilauer, conocida como la gran dama de la cosmética. La exitosa empresaria estadounidense se obsesionó desde bien pequeña por el aspecto de su piel, y esto, junto con su esfuerzo y constancia, le llevó a crear una de las marcas de cosmética más prestigiosas a día de hoy. Con esta cita nos explica una de las claves de su éxito, que fue arriesgarse e intentar alcanzar aquellas metas que parecían imposibles. Y bueno, creo que podemos aplicar este consejo a nuestro día a día, pues si nos quedamos quietos no obtendremos resultados. Sin embargo, si asumimos riesgos y bueno, y tal, y tenemos la oportunidad de que las cosas salgan como queremos.
Recuperamos frase del día, por tanto, que es para hoy:
a la toma de riesgos es la piedra angular de los imperios.
Fíjate qué bonito. Bueno, pues probablemente le iría como anillo al dedo una de las canciones de quien he decidido hoy empezar, que puede ser esa de Veneno en la piel, ¿no? Tanto que Santiago Auserón decía para formar parte de ese repertorio. Pero una de las canciones del día y con la que vamos a arrancar es esta, que también nos viene
Pues eso, al dedillo.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Escuela de calor, como digo, es una de las canciones que fueron famosísimas en los años 80, que sigue estando en el legado de Santiago Serón, que hoy no solamente celebra su onomástica, ese santo, sino que además celebra su cumpleaños. Cumple, atención, Santiago Auserón, quien fue vocalista de Radio Futura, 69 años. Él sigue estando dando mucho que hablar, sigue estando en los escenarios, después de enamorarnos con su moda juvenil, con darnos mucho calor con esta escuela, pues también nos dejó ese veneno en la piel y otros muchísimos temas que hemos bailado seguramente todos los que estamos aquí escuchando. Pero además luego se pasó al jazz, al soul, coqueteó sin duda con todos estos ritmos, definiéndole incluso como el negro del Ebro, porque es de Zaragoza.
Y para tu nombre de Indiana.
Bueno, con él vamos a arrancar hoy. Recuerdo que estará por aquí también hoy nuestro jardinero particular, Pedro Martín, que va a dar respuesta a las consultas que nos hacen llegar al correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es. Es fin de mes y por eso él da respuesta a todas esas consultas. Y a partir de hoy también queremos tenerles presentes, porque aunque no está por aquí Sergio Martín Romo, que está gozando de sus vacaciones, sí que hemos querido reactivar el teléfono 628-091-117. Inés, que no te vayas por aquí, te tengo cerquita. Vamos a ir recopilando, si te parece, todas esas peticiones musicales que nos van a llegar al teléfono. Por ejemplo, no sé, cumples años, ¿no? Petición musical.
Perfecto.
¿Quieres hacer una declaración de amor con una canción? Pues aquí te la ponemos, en Onda Madrid. Es el aniversario de bodas de alguien. Mañana es el Día de los Abuelos, lo digo por si quieren aprovechar y también dedicar algún tema a alguno de los yayos o yayas, pues aquí, ya saben, teléfono 628-091-117. En la realización técnica está Juanjo Ceballos y hasta la una de la tarde acompañándote, quien te habla, Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Ahora nos ocupamos de un tema que nos ocupa y preocupa, es la temperatura de los mares y océanos. Y es que cada vez son más altas debido al calentamiento global causado por el hombre. De hecho, en los primeros meses de 2023, la temperatura de la superficie del agua ha batido todos los récords de calor. En el último siglo, se estima que la temperatura de los océanos ha aumentado alrededor de un grado centígrado, pero a partir de ahora se considera que este calentamiento será aún más rápido. ¿Y qué repercusiones tiene esto? ¿En qué se traduce? Bueno, vamos a conocer con más profundidad precisamente este tema y lo hacemos de la mano del científico del CSIC, que es Fernando Valladares, a quien ya saludo. Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, y para entender por qué se está produciendo este calentamiento en las temperaturas del agua, del mar, de los océanos, ¿cuáles son las causas? ¿Qué motiva que se estén alcanzando más temperaturas?
Digamos que hay causas de largo recorrido y causas más proximales, más recientes en el tiempo. La de largo recorrido, yo creo que todos podemos entender que llevamos décadas calentando la atmósfera y al final la atmósfera, parte de ese calor que secuestramos del sol, pues acaba transfiriéndose a los océanos. Durante tiempo la ciencia no tenía los datos exactos, pero ya hace tiempo que se ha podido medir que una gran cantidad de calor se ha ido acumulando en los océanos. Esto ha ido de largo recorrido acumulándose y acumulándose, pero luego tenemos situaciones más puntuales, más próximas, como pueda ser el evento del Niño, que este año va a tener su máximo en unos meses, pero ya lleva también unos meses mostrando esta anomalía que periódicamente tiene lugar en el Océano Pacífico y que de alguna manera en cascada, en efecto dominó, acaba afectando la temperatura de muchos otros mares, ¿no? Y sabemos que los eventos del Niño se están haciendo más intensos y más frecuentes por efecto precisamente del cambio climático. Son cuestiones conectadas que nos llevan a estos mares más calientes.
Claro, ¿y qué consecuencias tiene este calentamiento? No solamente la vida marina, sino la repercusión que puede tener sobre nosotros.
Claro, es que los mares son los grandes amortiguadores de las oscilaciones térmicas. Lo sabe bien la gente que vive en zonas costeras, ¿no? Tanto el frío como el calor extremo, el mar lo amortigua. Cuando el mar está caliente, no tiene esa capacidad de amortiguar las olas de calor. Y eso ocurre en mares pequeños, en mares interiores, pero claro, cuando el mar está caliente no tiene capacidad de absorber esas olas de calor, y así estamos viendo en el hemisferio norte, en el mes de julio, pulverizarse récords tanto en América como en Asia como en Europa, ¿no? Porque los mares, en parte, no solo, pero porque los mares no tienen esa capacidad de amortiguar los extremos térmicos.
Uh-huh. Esto, para que nos entendamos, se traduce, por ejemplo, en que más allá de que se pueda elevar el nivel del mar, que esto es importantísimo, también va a tener unos efectos sobre la biodiversidad. Tenemos que estar preocupados porque al final, claro, el mar supone una despensa absoluta, ¿no?, para los humanos.
Totalmente. Efectivamente, muchas veces no somos conscientes los que vivimos en el interior de la península o lejanos de las costas. No somos conscientes de lo que depende nuestra vida del mar, ¿no? No solo por lo que decíamos de los extremos térmicos, sino porque un montón de la productividad marina tiene que ver precisamente con las condiciones de temperatura, las condiciones ecológicas y biológicas y químicas, y esa productividad al final se traduce pues en alimentos, se traduce en un montón de procesos que los necesitamos. Ahora estábamos leyendo, por ejemplo, cómo los vientos alisios están haciéndose más flojos, no cruzan el Atlántico con la misma fuerza y frecuencia con la que lo hacían, por ejemplo, en los tiempos de la conquista de América. Y esto tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias de que no se transporta el polvo del Sáhara al bosque amazónico. Esto, a su vez, hace que el bosque amazónico funcione peor, secuestra peor el CO2. Son fenómenos globales en los cuales el mar, los océanos, tienen un papel fundamental. No en vano el planeta se ve azul desde el espacio porque está dominado por las masas de océanos, y lo que le pasa a los océanos afecta a la biodiversidad, a la productividad, por supuesto al clima y a muchas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las poblaciones humanas.
¿De qué manera o qué riesgo puede tener para la vida marina que se estén alcanzando estas altas temperaturas y que además se pronostique que esto vaya a más?
Bueno, tiene riesgos directos porque mucho, por ejemplo, pensemos en el Mediterráneo. El Mediterráneo el año pasado y este año va camino de eso, ha experimentado semanas a 30 grados. Son temperaturas tropicales para los cuales la fauna y la flora marina no están acostumbrados, pero es que traen consigo una disminución de algo clave como es la productividad. Hay zonas que se quedan sin oxígeno, que se quedan, por tanto, muy difíciles para muchas especies, y esto es un círculo, ¿no?, que encadena, trae en cascada, trae procesos que nos tienen que preocupar, que nos deben hacer repensar nuestro modelo de civilización, que en el fondo es el que ha llevado a acelerar este calentamiento, que no hubiera ocurrido si no quemáramos los gases de efecto invernadero a la velocidad a la que lo estamos haciendo.
¿Hay posibilidad de solventar esto, de ponernos todos manos a la obra? ¿De qué manera podemos parar que esto siga en aumento y que las temperaturas de los océanos y los mares estén alcanzando estos registros?
Bueno, siempre se está a tiempo para algo. El problema de haber tardado tanto tiempo en empezar a tomar medidas, y cuando tomamos medidas, por ejemplo, el Acuerdo de París hace 8 años, pues no le hacemos luego mucho caso. Nos comprometimos a reducir emisiones y seguimos aumentando emisiones. El problema es que cada vez nos va quedando una horquilla más pequeña, tanto de tiempo como de escenarios climáticos a nuestro alcance. El revertir estos procesos es lento. Tenemos que empezarlo con fe y determinación, pero en paralelo a ello tenemos, como se está haciendo, pues que adaptarnos, que cambiar cosas, ¿no? Desde las instalaciones de los puertos, por ejemplo, que muchos de los puertos españoles no están diseñados para los mares actuales, ya, lo que pasa es que se hicieron fuertes y aguantan un poco, ¿no? Pero no están pensados para la altura de ola, las corrientes, la fuerza, el nivel del mar que actualmente ya están sufriendo estos puertos. Lo pongo como un ejemplo de que tenemos que adaptarnos a un cambio que ya es presente, ¿no? Y mientras nos adaptamos, que en esto de adaptarnos somos en general bastante buenos, tenemos que mejorar en lo que no somos tan buenos, que es mitigar, que es ir al origen del problema para que el cambio climático no coja esta velocidad a la que estamos que estamos presenciando, ¿no?
Y que además esto tiene, pues eso, la traducción directa sobre algunos de los habitantes de los océanos, por ejemplo, los corales, ¿no?, que son muy sensibles a la temperatura del agua. Se está viendo que apenas un grado centígrado de ese calentamiento puede estresarlos y provocar incluso su blanqueamiento. Son algunos ejemplos de habitantes, como digo, que están dentro, claro, de los mares, pero que hay muchos otros. Hablo de peces, de ballenas, en fin, que esto es una situación alarmante.
Pues sí, además pensamos muchas veces que eso, que un grado o medio grado de temperatura tiene poco efecto, pero en realidad ese pequeño cambio en la temperatura altera, por ejemplo, la solubilidad del CO2 en el agua. Cuando se hace más fría el agua, o más, en este caso, cuando se hace más cálida, el CO2 es menos soluble. Y esto cambia toda una serie de procesos de la química, de la acidez de los mares, y tiene consecuencias pues mucho mayores de lo que ese medio grado o un grado podría hacernos pensar. Por eso tenemos que andarnos con más cuidado, más respeto, digamos, por los procesos naturales, que hemos pensado que iban a ser muy resistentes, y lo son para lo que están acostumbrados, pero los peces y los corales no están acostumbrados a temperaturas tan elevadas, que les descabala completamente la fisiología.
¿Y podrían adaptarse estas especies? Quiero decir, ¿son su fin? Uh-huh. ¿O pueden llegar a adaptarse a esas temperaturas que son anómalas para su día a día? Vaya.
Estamos atrapados en una cuestión de tiempos, de escalas de tiempo. La evolución va lenta y el cambio climático va muy rápido. Entonces, esto es el gran problema. Si el cambio climático lo hacemos ir más despacio, abrimos las posibilidades a que los organismos, los ecosistemas, incluso los propios seres humanos, tanto por hábitos como por su propia genética, nos podamos adaptar. Pero la evolución lleva sus tiempos y el cambio climático va de año en año a una velocidad muy difícil de seguir por, digamos, adaptaciones con base genética.
Bueno, a ver si entre todos podemos hacer que esto vaya mermando, que se vaya reduciendo, aunque es verdad que ya vamos con retraso, pero nunca es tarde. Le agradezco muchísimo, Fernando Valladares, científico del CSIC, que ha estado con nosotros para hablar de un tema, como digo, en el que nos tenemos que involucrar todos. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo, adiós.
¿Cómo te olvidaste de eso? Inés, que si antes lo decimos, mira, ya empezamos a tener en nuestro teléfono móvil algunas de esas peticiones musicales. Vamos a recordar el teléfono.
El teléfono al que podéis enviar estas notas de voz o bueno, pedir cualquier canción es 628-091-117.
Esta me la sé yo, Noches de Bohemia de Ilusión, Navajita Plateada, que la platea. ¿Quién la ha pedido?
La ha pedido Irati y bueno, a mí la verdad me hace volver al pasado, me trae nostalgia de esta canción.
¿Cuántos años tienes?
21, pero...
Hola a todos, me llamo Irati y le quiero dedicar la canción Noches de Bohemia de la Majita Platea a Yaiza porque su madre es gaditana.
Bueno, pues muchas gracias por haber mandado esa nota de voz. Recordamos 628-091-117. Aquí estamos los del Buenos Días Madrid recogiendo esas peticiones que nos encanta compartir con todos vosotros. Así que Inés, ya tienes un ratito de oyentes para ti también.
Sí, mira, yo estoy contenta.
Pero el aire me trae aroma de recuerdo. No me pidas que me callen, que tú no sabes lo que siento, que me has hecho una herida en mi sentimiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, como te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, tú cómo te olvidaste de eso.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Confío a todo aquel que el amor ha encontrado.
Quien está sonando es el grupo Andy Lucas, que va a tener además protagonismo en una de las fiestas que se celebran en una localidad madrileña. Hablo de Collado Villalba y se celebran las fiestas en honor a Santiago Apóstol.
Decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro.
Unas fiestas que se aplazaron como consecuencia de las elecciones anticipadas que tuvieron lugar este domingo y que se van a ampliar un poquito para el disfrute de los vecinos y de todas aquellas personas que quieran llegar a este pueblo del que es alcaldesa Mariola Vargas, a quien ya saludo. Mariola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Nervios por las fiestas? ¿Cómo las vive en primera persona, alcaldesa?
Bueno, pues este año, como bien has dicho, duran un día más y empiezan hoy. Hemos hecho un pequeño cambio. Estamos hoy irá asegurando un tintineo de medallas porque nos encaminamos ahora mismo a la misa del patrón, que es a las 11, luego la procesión y luego una comida con mil mayores. Claro, hoy es el día grande de las fiestas. ¿Sí? Adelantamos un poquito el día de mañana, que es el día de los abuelos. Ajá. Y bueno, pues lo vamos a celebrar con los más mayores y acabamos a las 12 de la noche con una orquesta en la Plaza de la Estación.
Bueno, que no falta de nada. No falta de nada, no, alcaldesa.
No. No, tenemos para más mayores, que sabes que son nuestro ojito derecho.
Sí.
Y bueno, pues empezamos con ellos, pero también hay para los más pequeños, para toda la familia en general. Son unas fiestas pues, para pasar todos juntos.
Ajá. Bueno, yo creo que esa es la esencia, ¿no?, de unas fiestas patronales que, como decía, se veían afectadas por la celebración este domingo de las elecciones y lo mejor era, bueno, trasladarlas, ¿no?, para que así todos estuviesen más tranquilos, que se garantizase la seguridad y de esta manera también entiendo que los hosteleros estarán más satisfechos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que este domingo pasado, mientras recorría los colegios electorales, los guardias civiles y la policía local no paraba de agradecer porque es que realmente Collado Villalba, aparte de ser la capital de la sierra, es un municipio ya de por sí de 70.000 personas con 13 sedes electorales, en el que el número de agentes es bastante grande para mantener la seguridad en la jornada electoral. Pero es que además, insisto, es la capital de la sierra, con lo cual en las fiestas de Villalba viene gente de toda la comarca y puede que en las fiestas de estos días se junten hasta 120.000 personas. Y garantizar la seguridad tanto de los que disfrutan de las fiestas como de los que quieren ir a votar era un poco complicado si todo coincidía en el tiempo. Además, el domingo era el día después del día grande de las fiestas. Entonces, eso complicaba un poco más también pues el número de agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Yo creo que ha sido una decisión acertada y, bueno, pues vamos a ver qué tal. Además, los hosteleros, como bien decía, tienen dos fines de semana con gran afluencia de gente al municipio para ya enfilar el mes de agosto y que todo el mundo se vaya de vacaciones.
Uh-huh. Atracciones habrá, supongo, alcaldesa en el recinto ferial, concentración de las peñas, hablábamos de esa comida también, ¿no?, tan entrañable de los mayores mañana, de la mayores. Mesa a la que se dirige, baile, en fin, que es que la gente, además, después de la pandemia, del confinamiento, de esa supresión de fiestas que parece que fue ayer, han pasado ya unos años, pero que marcaron y mucho, ¿no?, también el desarrollo de todos y sobre todo el disfrute de fiestas como estas de las que teníamos muchísimas ganas de recuperar la normalidad, claro.
Sí, y parece además que la gente efectivamente está con muchísimas ganas de fiesta. Han sido años muy duros que han quedado en el recuerdo y cada vez que hay oportunidad de reunirse, de cantar y de bailar y de disfrutar y de comer todos juntos, pues viene más gente cada año. Entonces, bueno, pues intentamos que sean fiestas, pues como he dicho antes, para todo el mundo, en el que haya cabida para actividades para los más pequeños, para los más mayores. Las peñas son muy importantes en Collado Villalba, tienen un programa de fiestas realmente fantástico. En definitiva, que a todo el que nos oiga y se anime, que estamos en Collado Villalba, en el kilómetro 39 en la carretera de La Coruña, a pie de carretera, facilísimo llegar y se lo van a pasar chupi.
Dicho así, vamos, nos vamos ya hasta Collado Villalba. Mariola, por cierto, no sé si ha pertenece a alguna peña.
Yo no pertenezco a ninguna peña, porque era un poco compromiso, claro. Debería pertenecer a las tres, y de hecho soy socia de honor de las tres. Pero no me decanto por ninguna en concreto porque cada una tiene su atractivo y las tres están estupendamente bien.
¿Hay algún festivo taurino dentro de la programación?
Sí, tenemos dos. El viernes un concurso de recortes y el sábado una novillada picada, aparte de los tradicionales encierros que nos acompañarán todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, para que todos los que trabajan en estos días, que no es festivo ni siquiera en todo Madrid, pues puedan disfrutar también de los festejos taurinos. No nos falta de nada.
Hay que hacer eso, sí, teniendo en cuenta, bueno, pues tanto la conducción con el alcohol como la repercusión que esto pueda tener en otros incidentes que hay que evitar de lleno. Por lo tanto, un llamamiento a la precaución de todos para que las fiestas se desarrollen con normalidad y sobre todo aquellas personas que también quieran participar, ¿no?, de los encierros, que vayan en condiciones.
Sí, sí, sí. De todas formas, el dispositivo de seguridad se amplía cada año. Ahora contamos con una unidad canina bastante importante y controlamos la seguridad con drones que se han mostrado como una herramienta súper eficaz en el control de pues todo este tipo de eventos, sobre todo los encierros, los que son al aire libre, que son fáciles de controlar desde las alturas. Bueno, ahí estamos también un poquito pendientes de que todos estén seguros durante pues todo el desarrollo de las fiestas.
Alcaldesa, por cierto, le tengo que felicitarla porque ha reeditado, ¿no?, la victoria en las urnas y sigue estando, ostentando ese bastón de mando en este pueblo que conoce tanto para esta legislatura, que empieza, ha empezado ya con esa incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar ahora con el Gobierno de España.
Madre mía, pues esperemos que ocurra lo mejor para España, que es lo que siempre hemos querido desde el Partido Popular. Lo mejor para nuestro país, lo mejor para los españoles, lo mejor para los madrileños y lo mejor para los villalbinos, para todos, para los más pequeños, para los más mayores, para los que han nacido en España y para los que han nacido fuera de España, para todos, todos juntos y en unidad. Yo creo que ese es el deseo de Alberto Núñez Feijóo y creo que en ese sentido va a iniciar las negociaciones. Esperemos a ver qué ocurre.
A ver qué pasa, sí, porque la verdad es que es un panorama de una incertidumbre brutal. Alcaldesa, por cierto, ¿se va a ir usted de vacaciones? ¿Se ha marchado ya algunos días?
No, pero me voy a ir una semana en agosto. Por lo menos cinco días, venga, que luego me dicen, anda, anda. 5 días.
Hombre, una semana no está, tampoco es tanto, para alguien que tiene tanta responsabilidad.
Bueno, pero luego en agosto aquí es muy tranquilo y da gusto estar aquí, está uno como más tranquilo. O sea, uh-huh. Aunque sin irte fuera estás casi de vacaciones, así que todo el mes de agosto vamos a tomar aire, porque la verdad es que el otoño e invierno que viene es un poquito duro.
Sí, hablábamos de música y empezábamos con Andy Lucas, que yo no sé si a usted le gusta Andy Lucas, pero también está OBK, ¿no?, dentro de esa programación, esa cartelera de conciertos. Y los jóvenes van a poder ir además a la carpa municipal instalada junto al Planetocio, en fin, que todos los que quieran bailar, disfrutar, que se vayan allí a Collado Villalba, que igual, no sé si es bailonga o no, o sí.
Sí, no me falta detalle tampoco. Tenemos una cita internacional importante de la que se habla poco, que es el Granito Rock, en el que se aprovecha para dar cabida a artistas emergentes, a la cultura local. Muchos han llegado a ser artistas internacionales naciendo en este festival, pero también se trae una estrella del rock internacional. Ajá. Esa cita es el jueves y ya lo hace llena de gente de todos los países, porque los rockeros son gente como muy fiel a sus tradiciones y ahí el grupo que viene aquí a Villalba, el grupo Estrella, solo canta en Villalba en toda la gira de conciertos de rock, así que esa es una cita muy chula a la que también os invito. Los rockeros además son gente súper peculiar, porque vienen en familia, ya llama mucho la atención, son muchísimos y no causan nunca ningún problema, todo lo contrario, es como muy buen rollo, no sé, es gente peculiar, merece la pena ver un simplemente el ambiente, aunque no te guste el rock, que yo entiendo que hay que tener el oído preparado, pero es gracioso, vamos, gracioso no, curioso ver cómo se desarrolla un concurso de rock internacional.
Para disfrutar de toda esta programación y usted además que ahora va a la misa, que luego tendrá que ir a otro evento, en fin, buen calzado y cómodo, entiendo, ¿no?
Sí. A la par que elegante. Que cuesta, ¿eh? No se crea.
Arregla pero informal, no que dice Martirio.
Efectivamente, arreglado pero informal y cómodo cuesta, pero se consigue.
Bueno, pues que desgaste zapatilla de lo lindo, que baile, que disfrute de los vecinos, de todas aquellas personas que se acerquen hasta Collado Villalba, que está, como digo, hasta el próximo domingo de fiestas patronales en honor a Santiago. Bueno, que lo pasen muy bien y intentaremos pasarnos por allí también.
Pues muchísimas gracias. Estáis todos invitados a Collado Villalba, capital de la sierra, a Santiago Apóstol, viva España y felicidades a todos que es el patrón de España, Santiago.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Un abrazo, Mariola.
Un abrazo fuerte. Feliz día.
Igualmente.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Thank you.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ay, que estaba yo aquí leyendo una petición que nos han mandado y luego la vamos a escuchar, que nos ha llegado al 628-091-117. ¡Qué chula la canción! Ah, no, no lo digo, luego vamos a descubrirlo. Pero de momento lo que descubrimos es lo que tienen preparado hoy en el Planetario de Madrid. Y que nos citan a partir de las 9 de la noche hasta las 12 en una jornada para observar con telescopios el cosmos. Telmo Fernández Castro es el director del Planetario de Madrid. Telmo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos habéis preparado hoy allí en el tierno Galván? Me parece que ya lo tenéis todo listo para que esta noche disfruten, ¿no?, los asistentes de ver el cielo, las estrellas, el qué.
Pues mira, hoy celebramos un evento que hemos llamado De Madrid al Cosmos. Uh-huh. Y que, como sabéis, el Planetario de Madrid pertenece al Ayuntamiento de Madrid, a la Concejalía de Cultura, y también estamos con la ayuda y la participación de la compañía Airbus, y organizamos un evento que consta como de varias partes. En primer lugar, vamos a instalar una treintena de telescopios para que la gente pueda mirar individualmente cada uno por ellos. Sabéis que celebramos en estos días el 54 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna. Volvemos a la Luna porque sabéis que hay una misión que se llama Artemis, que está ya planificando y ya se ha llegado a ir de vuelta a la Luna después de tantos años, y vamos a poner seres humanos en la Luna. Entonces, la Agencia Espacial Europea, va a venir aquí su directora general, la directora general de la Agencia Espacial Europea, va a venir la astronauta nueva que ha sido seleccionada para el Cuerpo de Reserva de Astronautas, Sara García. Van a venir compañeros de Airbus también para hablarnos de esta misión Artemis. Vamos a ver en una pantalla muy grande de LEDs que hemos instalado pues las imágenes del telescopio. En fin, una jornada festiva a la que invitamos a todos los madrileños a que vengan para disfrutar pues de la noche, del verano, del cosmos, y que nos olvidemos un poquito de los temas terrenales.
Y tanto. La verdad es que no nos viene nada mal subirnos a la Luna de vez en cuando, Telmo.
Así es. Sí, porque aquí está cayendo chuzos de punta. Sí.
La Tierra tiene cosas muy buenas, pero tiene otras, diferentes, dejémoslo ahí. Esto va a comenzar a las 9 de la noche, como nos estaba contando. Es un encuentro en el que va a participar también Sara García, esa miembro del Cuerpo de Reserva de Astronautas de la ESA, que ya, con decir que hay una persona de esta capacidad, ¿no?, y tan atractiva, porque al final esto del espacio nos llama mucho la atención, sobre todo por desconocimiento, ¿no?, porque nos parece como un mundo, en fin, que lo es, bastante llamativo en lo que todo lo que lo envuelve, por supuestísimo, y lo que supone, ¿no?, una misión como puede ser Artemis, a la que se refería antes, de volver a la Luna.
Sí, además tenemos, no ha podido venir, lógicamente, a Pablo Álvarez, que es el otro astronauta español muy reciente, porque ahora está en entrenamiento en Colonia, en la sede de entrenamiento centro de astronautas de la Agencia Espacial Europea, y bueno, nos hubiera gustado tenerle aquí, pero lógicamente pues como está en fase de entrenamiento, pues no ha podido venir. Pero sí, es verdad que España es un miembro muy activo de la Agencia Espacial Europea. Tenemos también la suerte de que la Agencia Espacial Europea tiene su centro de astronomía, su centro aquí al lado de Madrid, en Villanueva de la Cañada, donde trabajan más de 400 personas en el tema del espacio, de todas las nacionalidades europeas, y precisamente por eso pues trabajamos en colaboración con ellos. También la Agrupación Astronómica de Madrid es la que nos va a instalar todos los telescopios con sus monitores, etcétera, para que la gente pues pasemos aquí toda una tarde y una noche pues como merecemos todos.
Hay 30 telescopios que se instalan allí en el Parque Tierno Galván. Es una actividad gratuita, ¿verdad?
Sí, es gratuita, sí, y es en la explanada propia del planetario, o sea, no es en el auditorio que está un poco más lejos, sino que es en el entorno más próximo al edificio del planetario, o sea, que ahí estará toda la actividad.
Claro, supongo que a medida que vaya llegando el público de todas las edades, pues irán ocupando esos telescopios por espacio de un tiempo determinado, ¿no?, para que vayan rotando.
Sí, bueno, se van haciendo colas, la gente mientras está en la cola, pues sigue escuchando las intervenciones de todas estas personas que van a hablar. Van a hablar también Guillermo Buenadicha, va a hablar Sandra Benítez, va a hablar Raquel González de Airbus, en fin. Va a ser intervenciones cortas en las cuales vamos a ir contando pues lo último que está haciendo las agencias y las empresas también en el tema del espacio, y luego al final pues nosotros proyectaremos, bueno, al final en mitad de todo esto proyectaremos también la imagen de la Luna, que es lo más importante, que es lo más bonito que se puede ver en el cielo, y comentada por un astrónomo, Antonio del Solar, que nos acompaña en todas las ocasiones.
Bueno, ¿y qué supone para usted? Telmo Fernández, fíjense, es de Ponferrada de León, es un astrofísico español que centró usted la tesis doctoral que hizo, la formación de las estrellas binarias, que dirige desde el 2017 el Planetario, y para una persona tan formada, ¿no?, en estos temas, ¿qué supone para usted la Luna, de la que ahora, bueno, se está conmemorando este aniversario de la llegada del hombre hasta allí?
Bueno, la Luna es nuestro satélite, no es un satélite, bueno, es natural en el sentido de que bueno, lo tenemos aquí al lado, pero no se formó de una manera, digamos, natural, sino que fue una forma catastrófica, casi un objeto del tamaño de Marte chocó contra una Tierra primitiva, y de ahí pues surgieron trozos, pedazos que se conformaron en lo que conocemos como la Luna. La Luna es quizá también es un astro que nos da la vida, también en el sentido de que estabiliza el eje de rotación de la Tierra, y gracias a esa estabilización se pueden producir las estaciones climáticas, son digamos estables. Así que la Luna es nuestra compañera, nos ha acompañado a lo largo de toda la historia, nos ha ayudado también, curiosamente, para deducir que la Tierra es esférica, porque cuando se producen los eclipses de Luna, es decir, cuando dejamos de ver la Luna porque la sombra de la Tierra pasa por delante, se vio ya desde la época de Aristóteles que esa sombra tenía forma circular. Eso ya fue la primera demostración de que la Tierra era redonda. Ha supuesto muchísimo a lo largo de toda la historia de la ciencia, de toda la historia de la humanidad. Está unida pues a muchísimas cuestiones que trascienden lo científico también. Uh-huh. y es nuestra compañera, que además cambia de fase. En fin, es quizá lo más bonito de ver en el cielo, con telescopio, incluso a simple vista, o con unos meros prismáticos.
Sí, es cierto que se asocia, luego tiene ese poder, ¿no?, mágico, que envuelve más allá de lo puramente científico, y que se asocia, por ejemplo, hasta el día del parto de algunos niños, porque se dice que cuando hay luna llena, o al menos esa es una leyenda, ¿no?, se adelantan los partos, y que por lo visto, en fin, los hospitales están revolucionados. En fin, que esto, bueno, no tiene ningún carácter científico.
Yo en eso no creo, pero bueno, en fin, porque si no todos los animales también tendrían la misma situación, ¿no? Y no ocurre, sí, así, sí. ¿No? Pero bueno, y estarían solo abiertos los hospitales los días que hay luna llena, ¿no?
Pero cuántas, bueno, cosas no están asociadas a la luna, hay canciones y, en fin, pues es que es verdad que tiene ese magnetismo, ese poder que también ha inspirado, ¿no?, a tantísimos artistas en tantísimas otras, claro, facetas. Claro. La luna y las estrellas, usted que entiende tanto de estrellas, qué poquito se ven, en un mar,
sí,
como este.
Es una pena, sí, que no solo ya en Madrid, sino que el poder encontrar lugares sin iluminación, sin que se puedan ver de verdad las estrellas, son muy escasos ya hoy día, ¿no? A veces nos ha ocurrido que cuando planteábamos alguna observación de estrellas fugaces, etcétera, ¿no?, y es difícil aconsejar dónde ir a la gente para que las vea. Y de hecho a veces hemos cometido el error de decir algún sitio y luego ha ido todo el mundo allí con las luces de los coches, pues al final no han podido verlas, ¿no? O sea que es mejor casi no decir dónde, porque al final pues se produce ese efecto llamada que provoca que luego al final no se vean, porque todo lo que sea iluminar el cielo, sea con la luna también es un obstáculo en la observación astronómica, porque la luna ilumina el cielo de tal forma que los objetos más débiles no se llegan a ver bien. Entonces, por ejemplo, cuando los grandes telescopios requieren unas condiciones perfectas de observación, reservan sus noches sin luna para observar mejor el cielo más profundo.
Uh-huh. Bueno, pues que la gente mire mucho al cielo, que esconde verdaderas maravillas, que se vaya al planetario, ¿verdad, Telmo? También, sí, para conocer el espacio y todos los misterios que engloba. Hay un montón de actividades allí para niños, para todas las personas que quieran conocer más, ¿no?, de nuestro
así
planeta,
es,
nuestro
así
espacio.
Es. Bienvenidos al planetario todos los que queráis venir. Y bueno, pues aquí estamos para colmar la curiosidad, que es lo más importante, no tanto enseñar como que la curiosidad siga creciendo.
Qué bonita es la curiosidad siempre. Telmo Fernández Castro, director del Planetario de Madrid, que vaya muy bien la actividad de esta noche y que se disfrute del cosmos como se merece. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Adiós.
Hola, buenas, soy Alex y me gustaría dedicarle la canción de Antes Muerta que Sencilla a mi madre, porque va sencilla ella, va sencilla yo encima.
Inés, que vienes aquí con otra cancioncita que nos ha enviado en este caso Alex. Vamos a recordar ese teléfono donde estamos pues recopilando todos esos temas que nos mandan. Nota de voz, nos gusta más escuchar las voces, por favor. Estamos recibiendo también mensajes en texto, pero es que, a ver, que somos la radio, que nos gustan las voces.
Pues sí, el teléfono al que pueden enviar estas notas de voz es 628-091-117.
Uh-huh. Bueno, pues ahí vamos a ir recibiendo. Vete pensando alguna para los abuelos, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, ya que mañana es el día, habrá que aprovechar a hacerle un detallito a nuestros abuelos.
Venga, tú te piensas una y mañana se la dedicamos.
Mañana me pienso una.
Venga, pues para todos los abuelos la va a elegir Inés para mañana. Nosotros lo que vamos a hacer es continuar escuchando esta, que para eso la piden. Vamos a dejar que suene un poquito, pero con ella vamos a llegar a las 11 de la mañana. Después vamos a tener, entre otras cosas, unos invitados muy especiales para hablar de un trastorno muy llamativo que afecta y de qué manera a su día a día, al desarrollo de su lenguaje y sus relaciones sociales. También estará por aquí nuestro jardinero particular, pero bueno, que sí, que ya me callo. Necesito una poquito libre.